www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seis en punto de la mañana, muy buenos días. Tiempo de noticias en Radio Martí. Les informamos que estamos ofreciéndoles una programación especial debido a dificultades técnicas. Vamos a las informaciones. La organización Cuban Prisoner Defenders registró 3 nuevos encarcelados por motivos de credo u opinión en prisiones cubanas, según un informe correspondiente al mes de mayo publicado el lunes. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la organización.
Cuban Prisoners Defender registró 3 nuevos casos de convictos de conciencia en cárceles cubanas, según su informe mensual correspondiente al mes de mayo publicado este lunes.
Hemos contabilizado 134 condenados y convictos políticos en nuestra lista de Prisoners Defenders,
indicó Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
En este mes ha habido 3 nuevos convictos de conciencia, que son Alien Muchulí Montoya, de UMPACU, Humberto Paz Gutiérrez, del Movimiento Mario Manuel de la Peña, y Mileidis Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política alguna.
En los 9 últimos meses han entrado en la lista de Cuban Prisoners Defenders 35 nuevos convictos de conciencia.
Una tendencia de entre 3 y 4 presos políticos nuevos al mes, que fue roto el mes pasado, que entraron 8, dándose un récord de represión sin precedentes.
La Rondo alertó también sobre la muerte bajo custodia del Estado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba de Sandy Fernández Ortiz, quien cumplía una pena bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Una muerte en prisión por una negligencia y falta de atención médica. Así se pueden entender las consecuencias que una condena sin delito puede traer a esas 11.000 familias que tienen condenas por predelictiva.
La organización destacó también los 29 presos políticos que cumplen las condenas más altas y que son los que mayor tiempo llevan en prisiones castristas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otras informaciones también en Cuba. Con el inicio de la temporada ciclónica este lunes 1 de junio, se espera que el país encare un 60% de posibilidades de ser afectada por lo menos por fenómenos meteorológicos. Los vaticinios son de por lo menos un huracán en el 2020 para impactar la isla. 2020 en el área geográfica del océano y que coincide con la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. La temporada se extiende hasta el 30 de noviembre venidero y en el 2019 la isla no fue afectada por huracanes, a diferencia del 2018, cuando el huracán Michael causó daños en la zona occidental y la tormenta Alberto dejaron sobre Cuba fuertes lluvias e inundaciones. Y vamos a los Estados Unidos. La Casa Blanca resaltó que la violencia no se tolerará en el país, en referencia a las airadas protestas que han estado afectando a varias ciudades aquí en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el lunes que la violencia, el saqueo y la anarquía no se tolerarán en las ciudades de Estados Unidos y dijo que el presidente Trump tomará medidas enérgicas contra cualquiera que cometa esos delitos. McEnany hizo el anuncio en la Casa Blanca poco después de que el presidente a los gobernadores de la nación calificando su respuesta a la violencia como débil y exigiera acciones más duras contra los manifestantes violentos como un despliegue mayor de la Guardia Nacional.
He wants to dominate the streets with National Guard, with a police presence.
Dice la vocera que el presidente quiere dominar las calles con la Guardia Nacional y que estudios han mostrado que cuando hay una presencia de la Guardia Nacional, la intensidad baja y hay menos disturbios. Los días de protestas en todo el país provocados por la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió después de que un oficial de policía blanco en Minneapolis lo inmovilizara en el cuello, se han vuelto violentas en varias ciudades, con saqueos y caos e incendios frente a la Casa Blanca. McEnany dijo que Trump quiere proteger el derecho de los manifestantes que lo hacen de manera pacífica, pero agregó que el presidente odia ver entrar a Antifa a dañar el mensaje. Dijo que las protestas pacíficas han sido superadas y abrumadas por un esfuerzo organizado de personas que causan estragos. Trump y su administración han señalado a los activistas antifa o antifascismo como responsables de la violencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo la noche del lunes que pronto va a viajar a Irán para firmar varios acuerdos de cooperación en energía y otros sectores después que el país suramericano recibiera 5 cargamentos de combustible iraní. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin convocó al plebiscito constitucional que le permitiría presentarse a la reelección en el 2024. Amplía esta información Jorge Orellana.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, convocó para el 1 de julio al plebiscito constitucional que le permitiría presentarse a la reelección en el 2024, cuando habrá expirado su cuarto mandato presidencial. Estimados colegas, a partir de la discusión de hoy, de lo que han dicho y sugerido, celebraremos el voto nacional de las enmiendas a la Constitución rusa el 1 de julio del 2020. También me dirijo a nuestros ciudadanos, a todas las personas, pidiéndoles que participen en la votación nacional. Se trata de la ley principal de la Constitución. Aunque Rusia es el tercer país del mundo en casos del COVID-19, con 415.000, además de 4.800 muertos, el presidente Putin destacó que la situación epidémica del país ha mejorado sustancialmente. ¿Aprueba usted los cambios a la Constitución de la Federación Rusa? Será la pregunta que se hará a los votantes según el decreto presidencial. Los rusos deben responder sí o no a un solo proyecto de ley de reforma constitucional, aunque se trata de casi 200 enmiendas. La más importante es la propuesta para que Putin pueda permanecer en el Kremlin después del 2024, ya que la actual Constitución le obliga a dejar el cargo después de 2 mandatos consecutivos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla. Este lunes 1 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en el control técnico desde nuestro edificio en el sur de la Florida, nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y aquí en nuestros hogares, Tomás Cardoso en compañía de nuestra productora Patricia Martínez, esperando cordialmente que pronto pues nos reintegremos a nuestro trabajo luego de los daños provocados la semana pasada por las inundaciones. En el programa de hoy vamos a hablar en breve con la periodista Camila Costa cómo anda la campaña en contra del 370. El hostigamiento contra la prensa continúa. Más adelante se hace crítico el problema del agua en el territorio oriental de Guantánamo. Tendremos ahí comunicación con el periodista independiente Anderley Guerra Blanco. En la segunda parte del espacio hablaremos con el economista Elías Amor Bravo sobre la disposición del gobierno de Cuba, la dolarización de la economía cubana, hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y después pues tendremos en contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista santaclareño Guillermo del Sol, el tema, la situación del desabastecimiento y las ciudadelas en el centro del país. Y vamos a finalizar en el programa de hoy con un activista LGBT para hablar las amenazas que algunos de estos activistas, tanto dentro como fuera de Cuba, han recibido, incluso en contra de sus propias vidas, a través de redes sociales. En el panorama informativo, titulares en el día de hoy, pues la prensa oficialista informa, así lo dijo el Ministerio de Salud Pública, un repunte en los casos positivos de coronavirus. Así lo dijo este lunes el Ministerio de Salud Pública, informando de 38 nuevos casos del contagio, aumentando la cifra a 2.083 positivos, y la cifra de fallecidos se mantiene en 83 víctimas mortales. De los 38 casos diagnosticados, todos son cubanos y muchos están derivados del foco de contagio en el laboratorio AICA en la capital cubana. siendo ahí La Habana el epicentro de la pandemia en la isla. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, declaró que desde el 19 de mayo, cuando se registró el primer ingreso por el caso asociado en la tienda La Época, en la capital se han reportado 11 nuevos casos positivos. Esta es la información que procede del Ministerio de Salud Pública. Y La Habana advierte, y lo dijo el primer vicepresidente del gobierno cubano, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el señor José Ramón Machado Ventura, advirtió que será casi imposible importar alimentos producto del COVID-19 y el aumento de los precios en el mercado nacional. Por tanto, demandó a los cubanos a producir más alimentos. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional y nos vamos ya, nos dice la producción, a la capital cubana. El contacto a otra hora de la tarde con la destacada periodista Camila Acosta. Camila, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente al programa.
Gracias, bueno, disculpa, estamos desde la casa con esta situación que tenemos, espero que nos escuches bastante bien. Camila.
Sí, los escucho bien.
Qué bien, gracias a Dios. Camila, quiero hablar de otras cosas contigo más adelante, pero brevemente que me refresques dónde estamos en la campaña que partió contigo y que se asumó Cubalet y otros activistas y periodistas independientes por la derogación del ilegal decreto ley 370 en contra de los periodistas independientes en Cuba, porque en las últimas semanas pues hemos tenido nuevos hostigamientos con periodistas. Tenemos ya el caso de un primer periodista, Niobe García, en Guantánamo, que yo sepa es el primer caso que en un mes fue multado dos veces por el decreto de ley 70. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento está la campaña? Cuéntanos.
Sí, así mismo. Niobe es el primer caso de multado, que es multado doblemente. Es decir, él lo multaron la primera vez el 15 de abril con este decreto ley 370 y ahora el 20 de mayo, poco más de un mes después, lo vuelven a multar con este decreto ley, y es debido precisamente a que él ha seguido haciendo su trabajo como periodista independiente. El objetivo ha sido callarlo. Bueno, este mes de mayo hemos cerrado con 7 nuevos multados en virtud de este decreto ley 370, así que ya las multas han alcanzado la cifra de 27 de enero a la fecha, siendo el mes de abril el más agresivo en este sentido. Pues de los 27, en el mes de abril se impusieron 12 multas. Y bueno, desde que el 19 de abril diéramos a conocer esta declaración contra la ley Azote, hemos estado trabajando muy activos en esta campaña, que ha derivado en esta fundación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, y actualmente estamos ya trabajando en el informe a presentar, que no puedo dar muchos detalles para no dar información no necesaria a la seguridad del Estado, pero hemos estado trabajando en el informe que vamos a presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la República de Cuba, para pedir el recurso de inconstitucionalidad de este decreto ley 370, que hemos recogido ya en ABAS más de 4.000 firmas. Y nos hemos demorado un poco en este sentido porque queremos hacer bien las cosas, porque no basta. Hay una ley que dice, creo que es la ley 131, que con 500 firmas ya se puede presentar este recurso de inconstitucionalidad, pero no basta con esto, sino que esas 500 firmas tienen que ser de ciudadanos cubanos y también que esas firmas tienen que estar avaladas por la Comisión Nacional Electoral. Por eso es que nos hemos demorado un poco, además de presentar un informe detallado de todo lo que representa, todas las violaciones de este decreto ley 370. Importante destacar que este mes logramos algo muy significativo, y es que el pasado 6 de mayo unas 50 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa dieron a conocer un comunicado en el que denunciaban esta aplicación arbitraria del decreto ley 370 y hacían un llamado de atención a otros organismos internacionales y gobiernos para que presionaran a Cuba por toda esta persecución, fundamentalmente a periodistas independientes.
Camila, sumado a todo este proceso lento, paulatino, pero conciso y profundo, el trabajo que están haciendo de cara a presentarlo en las instituciones cubanas, también ustedes insisten e insistirán en el derecho de acudir a organismos vigilantes de derechos humanos a nivel internacional, digamos Naciones Unidas, la OEA, además.
Sí, claro. A la par de presentar este recurso de inconstitucionalidad, también estas mismas organizaciones que el 6 de mayo se pronunciaron van a preparar otro pronunciamiento para apoyar esta petición que vamos a presentar en los próximos días. Es decir, es una campaña tanto nacional como internacional.
Bueno, en el caso tuyo personal, Camila Costa, ¿cómo andan las cosas en estos días contigo en cuanto al hostigamiento continuo y las amenazas perennes y continuas por parte de la policía política en contra de tu labor periodística?
Bueno, increíblemente yo no he tenido más ningún problema, no me han vuelto a citar, pero pienso que lo harán en los próximos días debido a todo el activismo que estamos teniendo, que estoy teniendo, y cuando presentemos este recurso de inconstitucionalidad ante la Asamblea Nacional, estamos seguros de que vamos a ser citados, vamos a ser detenidos, como mismo lo ocurrió a Enix Berrio cuando hace poco más de un mes presentó por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el mismo recurso de inconstitucionalidad del decreto ley 370 y Enix estuvo más de 48 horas desaparecido. Nosotros hemos querido trabajar, ser más concisos en esta presentación de documentos, esperar a reunir todas las firmas para que no sea una cuestión de una sola organización, de una sola persona a la que lo presente, sino que sea algo resultado del trabajo mancomunado de varias personas, varias organizaciones. Y bueno, sabemos que en cuanto presentemos este recurso vamos a ser citados, vamos a ser llamados por la seguridad del Estado. Pero estamos conscientes de lo que representa hacerle frente a una dictadura y asumimos valientemente y conscientes todas estas consecuencias. Lo importante, lo hemos aclarado muchas veces, es no quedarnos callados y seguir exigiendo nuestros derechos.
Camila Costa, antes de concluir contigo, ¿hacia dónde en el plano sociopolítico nos dirigimos? Ha habido un repunte hoy, ojalá no pase de ahí. El gobierno cubano había anunciado un decrecimiento importante en los últimos días, la semana pasada. Hoy, pues, hubo un rebrote importante, 38 nuevos casos. Sin embargo, las colas y el desabastecimiento en el plano económico continúa en las calles de Cuba y en las calles de la capital. Esto ha sido parte del hostigamiento de ustedes por sacar un teléfono, hacer preguntas, tirar fotos, la situación que sabemos que se ha dado en el país con la falta de alimentación en medio del COVID. Ayer, en un pleno, José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que son la gente que realmente mandan, a pesar de que Díaz-Canel es el presidente, dijo que, y es, en esto tienen razón, hay que reconocer que es verdad, hay un encarecimiento a nivel internacional de los alimentos. Incluso Estados Unidos, que es el granero del mundo, los precios aumentan en los supermercados, a pesar de que están y son disponibles. El precio y la situación del desabastecimiento es a nivel internacional. Sin embargo, poniendo esto en contexto, en Cuba, la crisis, y tú lo sabes mejor que yo, porque estás allá adentro de los alimentos, del combustible, venía mucho antes del COVID-19. ¿Ante qué realidad se enfrentan los cubanos a partir de ahora con la situación del desabastecimiento incrementado por el COVID-19?
Bueno, el desabastecimiento es cada día que pasa peor, como bien afirma, insistía desde antes, pero el COVID-19 ha venido a agravar esa situación y es debido a eso precisamente también que ha aumentado la represión, las situaciones policiales, las multas, la imposición de multas a las personas en la calle por simplemente llevar mal puesto el nasobuco. Esto lo hemos visto, bueno, en regímenes totalitarios que ante el descontento social, ante la carencia, aumentan la represión. Lo que va a suceder en los próximos días o en los próximos meses, eso no te lo pudiera decir porque yo creo que eso nadie lo sabe, depende de muchísimos factores, pero creo que estamos en un contexto en Cuba muy importante y necesario de que las organizaciones disidentes, opositoras, las personas acá que hemos sido capaces de enfrentar toda la dictadura, fundamentalmente también el periodismo independiente, tenemos que hacerle frente a esa situación. Esto lo he dicho en varias ocasiones, no echarnos para atrás ante el aumento de la represión, porque del trabajo que nosotros hagamos acá adentro dependerá mucho los cambios que podamos lograr en Cuba.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias en la capital cubana a la destacada periodista Camila Costa. Y de La Habana vamos a presentar un excelente trabajo que ha publicado el periodista Anderley Guerra Blanco para el portal que trabaja Diario de Cuba. El tema, recurrente, pero por ende no deja de tener vigencia. La situación de la falta de agua en medio del COVID-19, y específicamente en este caso vamos a hablar sobre la situación de falta de agua en la capital guantanamera. Vamos a presentar este testimonio, vamos a escuchar el audio y más adelante, Dios mediante, tendremos a Anderley desde Guantánamo. Vamos a escuchar cómo anda la situación del abastecimiento de agua, cortesía del portal Cubanet, en el territorio guantanamero.
En medio del avance de la COVID-19 en la isla, muchos cubanos se encuentran desprotegidos y sin abasto de agua, fundamental para el mantenimiento de la higiene personal y el combate al virus. Así lo confirmaron residentes en barrios marginales del oriente de Cuba.
Aquí la problemática que más me golpea aquí, por lo menos el problema del agua, que no tengo agua aquí. Durante estos 10 años no llegué el agua. Y otra cosa que he tratado de gestionar el contador y no he podido lograr el contador porque la planta no...
O sea, no tiene electricidad.
Realmente no, estoy oscuro.
El delegado ha venido aquí abajo y dice que el problema no está en su mano, no puede resolver nada.
De 35 años que vivo aquí, han venido aquí a solucionar la cosa, pero no resuelven nada de momento.
¿En este caso quién está al tanto de eso?
Bueno, el delegado. Vienen y nos dan respuesta, pero hasta ahí.
La vivienda es una de las problemáticas que más afectan a este sector de la población.
De la vivienda no han dicho absolutamente nada y las casas están, que las paredes se están cayendo, por ejemplo, como esta casa, que yo pudiera señalarle cómo están las tablas cayéndose y las cosas. Y...
Todo se moja aquí, todito. Tenemos que tapar el televisor, la cama, todo. Cuando llueve, todo el agua de aquí del patio, todo se mete aquí.
¿En este caso que ustedes necesitarían para mejorar la situación?
No, bueno, no sé, que nos saquen de aquí, nos den una casa, no sé, que busquen una solución para nosotros.
La crisis generada por la pandemia y el bajo poder adquisitivo forman una combinación que deja desprotegido a las familias.
Realmente el primer los recursos está un poco caótico para yo... Y como yo estoy incapacitado, se me hace un poco difícil, ¿te me entiendes? Hacer eso arreglo.
Bueno, escuchamos el reportaje del periodista guantanamero Anderley Guerra Blanco, quien lo tenemos directamente desde Santiago de Cuba. Anderley, gracias y buenas tardes, como siempre, un placer.
Buenas tardes, Tomás, y para todos los radioyentes.
Bueno, muy a tono tu reportaje sobre la falta de agua y los problemas de la vivienda en Guantánamo. El pasado jueves, el ministro de la Construcción cubano, René Mesa Viña Faña, acudió a la Mesa Redonda, el espacio estelar del castrismo de la televisión cubana, el espacio titular. Y ahí este funcionario ha reconocido una asignatura pendiente, la incapacidad del gobierno cubano de satisfacer las demandas de la vivienda en Cuba. Te voy a dar dos números para el análisis tuyo. Dentro de esa participación el pasado jueves en Mesa Redonda, el señor Mesa Viñafaña reconoció, y escucha esto, Anderley, que todavía quedan 122.000 casas en Cuba con pisos de tierra a lo largo y ancho del territorio nacional. Y hay más de 10.000, lo que conocemos los cubanos, cuarterías, que aún permanecen sin solución de vivienda. Esto sin contar los barrios marginales. Comanda el tema de la vivienda en Guantánamo.
Bueno, el tema de la vivienda en Guantánamo es más que recurrente. Los barrios marginales, que es lo que aquí la cuartería no existe mucha, pero sí los barrios marginales que han ido creciendo fuera de la ciudad y en situaciones de vida bastante caóticas.
Anderley, estas personas que tú entrevistaste, gente que llevan ahí más de 30 años viviendo ilegalmente en barrios marginales, sin electricidad y sin las mínimas condiciones de vida.
Exactamente. Esa comunidad, en específico donde se hicieron esas entrevistas, quedan al norte de la ciudad de Guantánamo, es decir, donde se supone que es la parte más moderna de la ciudad, en la cercanía del Reparto Caribe. Y entonces no se entiende de que existan todavía, ¿no?, una zona como esa, ese tipo de problemas con la vivienda.
¿Ahí no hay ni acueducto, Anderley?
No, en esa zona no existe el acueducto. Hicieron en alguna parte algunas instalaciones para el agua, el agua potable, pero no funcionan bien. Y la electricidad, la empresa eléctrica, tampoco ha hecho ningún trabajo para tratar de brindarle el servicio eléctrico, que eso se revierte entonces en tendedera, ¿no? Porque las personas, tratando de resolver su situación, empiezan a crear tendederas desde una sola casa. Ejemplo, la casa más cercana al reparto Caribe, que es la que tiene corriente, a partir de ahí se empiezan a generar tendederas que corren peligro incluso hasta de incendiarse el barrio si en algún momento ocurriera alguna situación con esos cables.
Quiero aprovechar que te tenemos hoy, primero de junio, pues el gobierno cubano ha anunciado hoy, pues Cuba experimentó un rebrote. Han reportado hoy por primera vez en más de una semana más de una decena de casos, 38 en efectivo. Sin embargo, lo más preocupante, y es lo que quiero conocer contigo, que tenemos la dicha de hablar contigo en Guantánamo en vivo a las 2:24 de la tarde, José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros, segundo secretario del Comité Central del Partido, dijo ayer que no se va a solucionar el problema de los alimentos en las próximas semanas, porque los precios aumentaron en el mercado internacional y todos sabemos que el gobierno cubano está quebrado, no tiene dinero. ¿Cuál es la situación hoy, primero de junio, con la alimentación en Guantánamo en medio del COVID?
Bueno, ya eso se ve de la siguiente forma. Es que ni siquiera hoy, si se corre la ciudad de Guantánamo un día como hoy, solo ves colas en la bodega, ¿no? La persona, como estamos hablando a principio de mes, para adquirir la canasta básica, porque es lo único en estos momentos que hay en la ciudad de Guantánamo para la población, porque ni siquiera hay pollo, ni siquiera hay nada fuera de eso que te estoy comentando.
¿Y cuántos días dura la canasta básica, Anderley?
No, eso se sabe que ni siquiera a mediados de mes para ninguna familia, no sé, no, yo como cubano te puedo decir que no conozco a nadie que más allá de los primeros 10 o 12, 13 días, lo más, le dé esa canasta básica para la subsistencia de una familia.
Anderley, quiero hacerte una pregunta. En otras provincias del país, no sé si está ocurriendo en Guantánamo, por eso te lo voy a preguntar, producto de la falta de harina, le han prohibido la venta y la fabricación de galletas y pan a los cuentapropistas. Lo único que queda disponible de pan es el del Estado, que es de muy mala calidad. ¿Cuál es la situación en esta área en Guantánamo?
Bueno, aquí se implementa lo mismo igual hasta ayer mismo, ¿no? Bueno, hasta hoy en la mañana puedo hablarte de que el pan que consume la población, las galletas y todas estas cosas, son las que brinda el Estado. Los particulares no tienen autorización ni tienen cómo resolver para poder echar adelante su negocio. E inclusive escuché esta mañana que el tema de las pizzas en los puntos de venta particulares, en algunos puntos que todavía se están vendiendo pizzas, que algunos van a dejar de realizar este servicio por la falta de harina.
Increíble, tremenda esta situación. Gracias, Anderley Guerra Blanco, periodista guantanamero, para nuestro espacio Cuba al Día, este lunes primero de junio. Nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes, primero de junio. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico, nuestro ingeniero, y Patricia Martínez a cargo de la producción general del espacio. En esta segunda parte de nuestro primer programa de la semana, reiterar que permanecemos en nuestros hogares por la situación que hemos tenido en el edificio, Dios mediante, esperando regresar pronto a nuestras labores regulares dentro de la emisora. Pues en esta segunda parte del espacio vamos a tener en breve las valoraciones del académico, el profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo, sobre el reciente anuncio la semana pasada de la aceptación de cuentas dólares por parte de residentes cubanos en el exterior, la repercusión que esto tiene. También más adelante las valoraciones de Guillermo El Sol sobre la situación del desabastecimiento y las declaraciones hechas ayer al respecto por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y cerraremos el espacio en la tarde de hoy con la participación de un activista de la comunidad LGBT y que han estado denunciando, varios de ellos en las últimas horas, la situación de amenazas que han recibido tanto dentro como fuera del territorio nacional a través de redes sociales por su activismo y las críticas a las instituciones oficiales que deberían ocuparse del tema. Pero vamos a presentar desde Valencia, España, al destacado economista, el profesor Elías Amor Bravo, con sus valoraciones y la repercusión y el impacto que tendrá las medidas de la nueva dolarización anunciada por el gobierno cubano la semana pasada.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por contar conmigo aquí en tu programa.
Profesor, como se veía cantada la movida y como ya venía el proceso, bueno, pues súbitamente, en medio de la pandemia, las autoridades cubanas autorizaron la tenencia y el uso del dólar en los comercios y se le permite a los emigrados abrir cuentas bancarias. Vamos rumbo a la redolarización de la economía cubana. ¿Cuáles son las distintas aristas que ve el profesor Elías Amor en este proceso, independientemente del proceso que aparentemente está dentro de esto de la reunificación monetaria? Indudablemente, en lo que se ha anunciado hasta ahora, profesor, la medida es discriminatoria contra los nacionales que no tienen derecho a las remesas.
Bueno, tú has planteado aquí la clave de bóveda de todo lo que realmente tenemos que analizar. Así que vamos a ver si somos capaces de aportar alguna luz.
Sobra el talento.
Muchas gracias, amigo. A ver, lo primero que todo, a los cubanos no residentes yo les recomiendo que no se arriesguen a abrir ninguna cuenta corriente en ningún banco cubano. Esa es la primera consideración a realizar. Que sigan mandando el dinero en forma de transferencias o que lo manden a través de la Western Union y otras compañías para que la familia en Cuba recoja la plata y pueda realizar luego después las transacciones que tengan que hacer en esas tiendas. El sistema jurídico y administrativo cubano está basado en la propiedad colectiva de los medios de producción. El proceso de expropiación está recogido en la Constitución. Y sabemos que el gobierno cubano necesita divisas y está dispuesto a actuar en cualquier momento y ante cualquier eventualidad sin respetar los derechos que económicamente asisten a los cubanos no residentes. Por lo tanto, la primera consideración es que esta medida hay que olvidarla. En la segunda, no va a haber dolarización de la economía cubana. El dólar campea de nuevo libremente por la Cuba de Fidel Castro. Así he titulado yo hoy mi blog en una ceremonia que, que he querido hacer a las torpezas económicas del castrismo. No conviene olvidar que fue Fidel Castro el que acabó con la libre circulación del dólar en el periodo especial, estableciendo el CUC como un intermediario para recaudar dinero. Ahora la situación es distinta, ya no está Fidel Castro y el dólar, bueno, pues va a ser utilizado en determinados establecimientos comerciales para la adquisición de determinados equipos, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, se habla de piezas de automóvil, se habla incluso de automóviles. Ya veremos cuántas ventas se realizan en esta situación de grave crisis económica que se está viviendo en Cuba y con qué dinero se pagan, porque las remesas, que es el instrumento que el gobierno cubano quiere captar, se van a reducir de manera muy importante por la propia evolución económica que se está dando en el conjunto de los países del mundo. Luego, no conviene hacerse grandes expectativas de una medida que no tiene ninguna racionalidad económica, que lo único que busca es recaudar más divisas para un gobierno que tiene que hacer frente a los compromisos de la deuda, que hablábamos el otro día aquí en tu programa, y que, bueno, pues va buscando de donde quiera que sea cualquier dólar, cualquier euro, cualquier yen, cualquier moneda libremente convertible para poder hacer frente a esos pagos. Pero esto evidentemente no supone ninguna mejora para las condiciones de vida de la población cubana y de eso también podemos hablar, ¿no?
Ahora, profesor, la medida sigue siendo discriminatoria contra la mayoría de los cubanos que envían remesas a Cuba, que viven en su gran por ciento los Estados Unidos, porque se mantiene el gravamen que inventó en su momento Fidel Castro del 10% a los depósitos efectivos procedentes de Norteamérica.
Sí, es una de cal y una de arena. Se facilita que una tienda en Cuba ponga los precios en dólares. A mí eso me parece una auténtica aberración económica. Yo entiendo que los precios en Cuba deberían estar sobre todo en pesos cubanos, que la moneda nacional, y luego en CUC, bueno, pues en aquellos casos en los que esa moneda se utilice. Pero que los precios de las cosas se pongan en dólares, esto es algo que no justifica 61 años de aberraciones económicas continuas en Cuba. Es de alguna forma un golpe muy fuerte el que las autoridades han tenido que asumir para poder recaudar divisas. Yo creo que en el fondo no les debe de gustar nada tener que aceptar este tipo de decisiones, pero no les queda otro remedio. Y con esto, como tú decías, Tomás, los cubanos que nos están oyendo lo saben, se van a crear grandes brechas sociales entre el cubano que vive con los $24 al mes que gana de sueldo, en promedio en la economía cubana, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística cubana, y el cubano que recibe remesas del exterior, que se va a poder permitir el lujo de, gracias a las tarjetas de crédito respaldadas en las cuentas corrientes, en los bancos estatales, poder adquirir pues esos equipamientos que se venden en esas tiendas y en dólares. Unos cubanos van a poder tener acceso a unos bienes y productos de un nivel que otros cubanos no van a poder tener. El cubano rico es el cubano que se mueve en el área de la remesa y en el área del sector abierto de la economía, y el cubano pobre es el que se tiene que conformar con la libreta de racionamiento y la canasta normada. Este es el resultado del comunismo en Cuba después de 61 años. Y lo que hay que hacer es cambiar eso, cambiarlo en 180 grados. Los cubanos no pueden admitir que existan estas divergencias tan grandes en la sociedad cubana. Hay que reaccionar. Esto va en contra de todos los derechos económicos básicos que tienen los cubanos. Y, por tanto, hay que plantar cara al gobierno y decirle claramente que esto es injusto y que es una medida que, si antes había apartheid en Cuba, que suponía que los cubanos no podían entrar en los hoteles, y no hace demasiados años que fue cuando Raúl Castro eliminó esa prohibición, en este momento lo que está ocurriendo es que hay cubanos que van a poder comprar determinadas cosas por el mero hecho de recibir remesas y otros no. Eso es enormemente injusto. La economía cubana va al abismo, va a colapsar en cuestión de semanas. No estoy hablando de bromas, estoy hablando de que se puede llegar a producir un estallido social si no se reconducen las condiciones. Los cubanos no van a poder soportar la situación en la que le están llevando las autoridades por culpa de su incapacidad para adoptar medidas coherentes de política económica, medidas racionales, como las que se están adoptando en otros países.
Siempre al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, allá desde Valencia, España. Y nos vamos a Cuba de regreso y estamos en contacto en Santa Clara con el destacado activista de derechos humanos y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes. En medio de esta situación, estamos fuera del edificio, esperamos regresar pronto a nuestras labores regulares, pero cumpliendo nuestro compromiso informativo. Buenas tardes y gracias, Guillermo.
Buenas tardes a ti, Tomás, a toda la audiencia de Matías, a todo el pueblo de Cuba.
Bueno, dos asignaturas pendientes que el castrismo ahora está tratando de justificar que ha empeorado, y obviamente es así con el coronavirus. El tema de la vivienda, de eso vamos a hablar más adelante, pero en medio de la situación, como tú vienes alertando en el país y específicamente en tu terruño Santa Clara, con las colas, que no hay nada de comprar, el desabastecimiento, han suspendido la producción de pan a los cuentapropistas privados, solo está disponible el del Estado, que es de pésima calidad. Ayer, otra mala noticia y auguro malos tiempos aún para los cubanos. El octogenario José Ramón Machado Ventura, el segundo hombre duro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que son los que tienen la sartén por el mango, dijo que el encarecimiento de los alimentos en el mercado internacional, lo cual es una realidad, se han encarecido los alimentos producto de la demanda y de la crisis con el coronavirus a nivel mundial. Pero aquí en Estados Unidos hay alimentos en todos los mercados, un poco más caros, pero los hay. Pero lo importante para los cubanos que nos escuchan es que Machado Ventura dijo que producto del encarecimiento de los precios en el mercado internacional, y la otra parte que no dijo, que el gobierno cubano no tiene divisas, no tiene liquidez, se le hará imposible, casi imposible, así lo dijo Guillermo, importar alimentos. Por ende, la alimentación del pueblo dependerá de que los cubanos produzcan más alimentos. ¿A dónde nos puede llevar esta situación de cara al futuro inmediato, Guillermo del Sol?
Bueno, Tomás, mira, primero que todo hay que señalar algo que es irónico y ridículo de las declaraciones de Machado Ventura, y así fueron del ministro de Agricultura en su momento, que dijo que iban a estimular a las personas que se fueran a trabajar al campo. ¿Dónde vamos a sembrar si las tierras se las cogieron todas ellos? O ya se lo pidió que sacaron los campesinos de sus tierras y los trajeron a vivir a comunidades, al pueblo. Yo conozco comunidades de edificios que están vacías ahí en Pico Blanco, en toda esa zona ahí, porque las personas no tienen tierra y se fueron, dejaron los edificios vacíos. Entonces la situación económica del país, bueno, en Cuba no hay economía hace mucho tiempo. Yo creo que eso no hace falta analizarlo. No hay economía porque cuando todas las fuentes de ingresos de un país se destinan a política, a campañas internacionales y a resolver los problemas personales de los altos dirigentes, bueno, la población prácticamente no tiene aspiraciones en eso. Por otra parte, aquí en Cuba, en estos momentos, con el pretexto de la pandemia, lo que se ha hecho es una cruzada contra el contrarrevismo, contra el sector privado. Y entonces cualquier persona que vende algo con un precio que al Estado no le conviene, ya dice que tú estás alterando precio y vas preso y te decomisan todo. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo sufrí en carne propia. La pechuga de pollo no te venden por paquetes pequeños, te venden la caja. Pero bueno, una caja de pechuga de pollo que tiene 15 kilogramos vale 32 CUC. ¿Qué está pasando? Te están vendiendo la mitad de la caja, 7.5 kilogramos, por el mismo precio. Ahí el mismo, en la tienda de la Riviera, el desodorante como parte de los productos de aseo, el desodorante a casi 5 CUC, el valor que tiene en estos momentos. Y entonces tú dices, bueno, entonces yo no puedo vender, pero tú sí puedes hacer mercadería con mi desgracia y vender al precio que te da la gana, y hay que aplaudirte todos los días a las 9 de la noche.
No, hay otro ángulo en esto. Está perdida la carne de cerdo, los precios están por las nubes, más de 45 CUC, pesos la libra. Sin embargo, y tú lo conoces porque lo has dicho en este espacio en varias oportunidades, los principales productores de carne de cerdo en Villa Clara, muchos de ellos están en proceso judicial o presos. Lo mismo ha ocurrido en Puerto Pare y ha ocurrido en Las Tunas y ha ocurrido en Holguín y otras provincias del país. Entonces no es que no haya producción, es el hostigamiento contra el sector empresarial de los emprendedores por parte del gobierno cubano.
Así mismo es, Tomás, pero independientemente de todo esto, voy a dar una noticia que, bueno, la supe ya hace 4 días y no había salido. La empresa porcina de aquí de Villa Clara, que como tal colecciona sus cerdos, los cerdos que van a ser sacrificados, y que se van a distribuir en una unas cochiqueras que se hace llamar Salamina. Bueno, la orden que había hace 4 días es que el 60% de la masa porcina que había allí en ese lugar hay que sacrificarla porque no hay alimentos para sostenerla. Pero nadie sabe de dónde fueron a parar esos saltos porque nadie lo ha visto. Sabemos que hay decenas de escuelas, hospitales con personas ingresadas, porque no entendemos, cada vez que te dan un parte por la oleada te dicen que hay mucho de alimento, que hay que distribuirlo a otros lugares, pero por otra parte nos dicen que no hay nadie ingresado allá, que para acá no hay problema para el centro de Cuba ni para el oriente. Entonces no sabemos qué camino, qué destino realmente está cogiendo la carne de cerdo. Por otra parte, el que venda la carne de cerdo a más de 35 pesos, le decomisan y va preso. Pero el Estado la está vendiendo en vez de en la UVB o en los mercados agropecuarios, que normalmente la vendía a precio subsidiado 16 pesos. No, la está vendiendo en la shopping, que sale a 33 pesos la libra, o 34 pesos. Entonces, ¿quién es el que vende caro? ¿Quién es el que está usurpando aquí las necesidades del pueblo? Entonces, nadie se percata de estas cosas.
Claro, ahora, sumado a esto, Guillermo, otra área neurálgica en la realidad nacional que muestra el fracaso del castrismo. El señor ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, acudió a la mesa redonda el jueves de la semana pasada, donde reconoció enfáticamente el déficit de vivienda a nivel nacional y dijo que una cifra que para mí es alarmante, aún según las cifras oficiales, debería ser más, permanecen más de 122 mil hogares cubanos donde aún a esta altura del juego tienen pisos de tierra, no han podido echarle ni cemento los moradores a esas viviendas. Y habló de que a lo largo y ancho del territorio nacional hay más de 10 mil personas que viven en cuarterías donde ahí no se ha podido solucionar este problema. En Santa Clara, ¿cuál es el tema con las cuarterías, los barrios marginales, la vivienda, con este reconocimiento del castrismo, de la ineficiencia de abastecer a los cubanos con una vivienda digna?
Bueno, déjame ilustrarte que René Mesa me cita desde acá de Villafaña, desde acá de la región central, desde Nicaragua. Es una persona que lo conocí personalmente, que no trabajamos juntos, pero bueno, trabajamos en la misma empresa. Y muy buen trabajador, pero desgraciadamente, después que se fue a la ampliación de la campana a la fábrica de balas, ya cambiaron los términos. Bueno, terminó de ministro. Le admiro que haya tenido el valor de decir estas cosas, de reconocerlas, porque los ministros anteriores lo habían omitido y siempre habían tratado de esquivar la situación. Esto es tan real como que me llamo Guillermo del Sol Pérez, la situación de la vivienda y ese sueño de Díaz-Canel de 1.7 vivienda diaria. Yo mismo vivo en un barrio marginal, con piso de tierra, porque aunque tuve piso, una crecida del río cuando el ciclón me lo destruyó, y después de eso los siguientes fenómenos geográficos me lo han ido destruyendo, y ahora por primera vez fue que me vendieron un volumen de cemento para que resuelva la situación del piso de mi casa, que eso lo ha visto la señora Marateca, embajadora de Estados Unidos en Cuba, que ha estado de visita aquí, pero también lo ha visto la seguridad del Estado, que sabe que es una realidad que han estado aquí en mi casa, lo que estamos hablando y que se ha hablado de esta situación, que hasta el delegado del Poder Popular lo votaron por intentar ayudarme a que arreglara mi vivienda. Y como yo, que soy un anticomunista y que me reprime, bueno, y entonces yo me refiero al resto de la población, al barrio Los Alevines, que ya anda como por las 500 viviendas, a este mismo barrio que anda por 100 y pico viviendas, al barrio que se está haciendo aledaño entre el reparto de José Martí y el reparto Manuelita, que se está creando un nuevo ciudadela ahí, y así sucesivamente en todos los alrededores de la ciudad son decenas y decenas de asentamientos que se han ido creando, sin contar lo que se están haciendo en los lugares rurales cerca de cooperativas de ¿cómo se llama? De lo que fueron los complejos agroindustriales, de los centrales que ya no están funcionando. En todos estos lugares se han hecho ciudadelas, porque la necesidad de la vivienda en Cuba es increíble. El nivel de deterioro de las que existen y la falta de construcción ha hecho que muchas personas hayan tenido que recurrir a la ilegalidad para resolver los problemas de su familia.
Increíble. Las gracias de Santa Clara, Cuba, al destacado periodista Guillermo El Sol. Y vamos a cerrar hoy con un tema neurálgico, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Activistas de la comunidad LGBTI, tanto dentro como fuera de Cuba, han denunciado a través de redes sociales amenazas, incluso en contra de sus vidas por su activismo, de parte de las autoridades cubanas. Uno de los amenazados, el activista de la comunidad LGBTI, el santiaguero Yosmani Valleta, desde los Estados Unidos, acá en el estado de Washington, en contacto en vivo con Cuba al Día. Yosmani, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes por invitarme y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, ¿de qué se trata esta amenaza en contra de ustedes? ¿Quiénes son? Sé que está Michael González Rivero, hay otros activistas, pero tú eres uno de los amenazados. ¿En qué consiste, Valleta?
Sí. Ya hace una semana un perfil falso que se creó en la red social Facebook ha amenazado a activistas dentro y fuera de Cuba. Entre los amenazados se encuentra Nonato Perea, artista y luchador pacífico que estuvo en contra del decreto 340 en torno a la libertad que censuraba a los artistas dentro de Cuba. También se encuentra Michael González Vivero, el director y periodista de Tremenda Nota, el periodista Jorge Ángel Pérez, que trabaja para el medio independiente cubanés, la periodista María Matienzo, también es fiel activista lesbiana y también periodista del diario Cubanet, y yo. Nosotros cinco hemos sido activistas y periodistas que en ocasiones hemos escribido acerca de la temática LGBTI. Pero este perfil falso ha amenazado inclusive a Michael González Vivero con pasarle lo mismo que a Payán. Le dijeron a Michael González Vivero que su vida podía correr peligro y ocurrirle lo mismo del supuesto accidente que le pasó al destacado opositor Oswaldo Payán. Lo mismo ha pasado con Leonardo Perea, que radica en España, y lo amenazaron con sus familiares en Cuba, que podía ocurrirle cualquier accidente o podía morir de cualquier supuestamente causa común, pero todo iba a ser orquestado por las manos del régimen de Cuba y la seguridad del Estado. En mi caso, hablaron cosas sobre, trataron de ofenderme o de callarme, hablando cosas de mi vida privada, sobre mi expareja, el activista Ezequiel Fuentes, y sobre mi vida personal, diciéndome que padezco del VIH-Sida, o sea, pero yo lo digo de forma un poco más pasiva, ellos lo dijeron de forma más violenta, llamándome sidoso. Así fue como trataron de detenerme en mi activismo LGBTI. Y todo viene a raíz del 11 de mayo de los fórums que se realizaron dentro y fuera de Cuba, en mi caso acá, el fórum virtual del 11 de mayo que salió por las plataformas de Hola Otaola y Cubanos por el Mundo, y también Radio y Televisión Martí tuvo voz en eso, porque también estuvo Joe Cardona, el presentador del programa Alcoiris, como invitado y como también voz de la comunidad LGBTI a través de su programa, que por mucho tiempo ha invitado a muchos activistas de la comunidad LGBTI. Y todo ha surgido a raíz de este fórum del 11 de mayo, donde se celebró el primer aniversario de la marcha alternativa o la marcha paralela en contra de las acciones del CNC y María Castro por los derechos de la comunidad LGBTI.
Valleta, esto es un pase de cuenta de simpatizantes del régimen, también por la campaña que llevan ustedes a cabo para que a nivel de Parlamento finalmente se logre legitimar la comunidad LGBTI, una asignatura pendiente a nivel de Parlamento cubano todavía.
Sí, asignatura que va a seguir pendiente porque el régimen de Cuba, principalmente en la voz que no tiene ninguna autorización como la de Mariela Castro, o bueno, tiene la autorización del régimen, pero no así de la comunidad LGBTI, como la señora Mariela Castro y el CNSET, han postergado nuevamente la legalización del matrimonio igualitario. O sea, han extendido han dicho que por problemas de la epidemia, el Código de Familia, que es el que va a regular la ley para que personas del mismo sexo se puedan casar, sigue postergada a través de esta epidemia. Pero sin embargo, ya Cuba, bueno, hoy han vuelto nuevamente a informar nuevos casos,
pero hasta la semana pasada Cuba no reportaba casos de personas diagnosticadas con coronavirus. Sabemos muy bien que Cuba sigue mintiendo, sabemos y se reportan casos en diferentes provincias, pero nosotros, los miembros de la comunidad LGBTI, nos preguntamos que si hasta la semana pasada en Cuba no se reportaban casos de coronavirus, ¿por qué iban a postergar esta ley que regulaba el matrimonio igualitario? Y nosotros también hemos lanzado un hashtag y un lema en que nuestros derechos no están en cuarentena. Hoy creo que los derechos de la comunidad LGBTI, que el CNSH y Mariela Castro no representa, no están en cuarentena. Nosotros seguimos exigiendo a través de las redes sociales, a través de nuestras organizaciones, el respeto y el reconocimiento a nuestros derechos y a nuestras organizaciones independientes que hoy no son reconocidas por el régimen. También nosotros hemos pedido públicamente la renuncia de Mariela Castro como directora del CNSH, institución esta que no representa los intereses de la comunidad LGBTI cubana, sino que por muchos años ha representado los intereses de una dictadura que no representa al pueblo cubano.
Las gracias al periodista santiaguero y activista de la comunidad gay, Yosmani Mayeta. Concluimos así nuestro primer programa de la semana, este lunes primero de junio. El agradecimiento al ingeniero, pues nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor esta tarde, este fin de día. Dios mediante el reencuentro a partir de mañana martes. A partir de las 2 de la tarde, como siempre, en nuestro espacio de Cuba al Día. Muy buenas tardes a todos y continúen en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Y nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas, van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar elimina un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:00 a.m, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí y le estamos ofreciendo una programación especial motivada por dificultades técnicas en las informaciones. Un reporte del recién creado Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE por sus siglas, indica que al menos 27 personas han sido multadas en Cuba bajo el decreto Ley 370 en lo que va de año. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de una de las compiladoras de la investigación.
Al menos 27 personas han sido multadas en Cuba bajo el decreto Ley 370 desde enero de 2020 hasta el 31 de mayo, según un reporte del recién creado Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE.
En todos los casos ha estado involucrada la seguridad del Estado, que son los que han orientado la imposición de multas,
dijo la periodista Camila Acosta, quien encabeza junto a la influencer Iliana Hernández el nuevo movimiento.
En algunos casos han sido funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, en otros funcionarios de ETEXA, en otros casos han arrestado de manera arbitraria a las personas que han sido después sancionadas con este decreto Ley 370.
Según Acosta, la imposición de estas multas arreció en la crisis generada por la propagación del COVID-19 en la isla.
Todas las multas han obedecido a las publicaciones de los sancionados en redes sociales que critican algún aspecto en específico social. El objetivo es ese, silenciar, que no se conozca en el mundo la precaria situación que se está viviendo en Cuba. Y este decreto Ley 370 no solo aplica a disidentes, sino a todas aquellas personas que disienten del sistema totalitario.
Una declaración contra el decreto Ley 370, emitida el 19 de abril, ha logrado reunir más de 4.000 firmas para presentar un recurso de inconstitucionalidad de esta normativa ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y la Fiscalía General. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, las autoridades intentan determinar si había grupos de extremistas infiltrados en las protestas contra la brutalidad policial en todo el país que empujaran de forma deliberada las marchas, en su mayoría pacíficas, hacia la violencia, y había países rivales detrás de una creciente campaña de desinformación en medios sociales. Agentes federales de seguridad insisten en que grupos de ultraizquierda estaban avivando la violencia. Los investigadores también rastreaban las interferencias en Internet y estudiaban si había agentes extranjeros tras la campaña. Las autoridades han registrado un aumento de las cuentas en medios sociales con menos de 200 seguidores creadas en el último mes, un fenómeno habitual de las campañas de desinformación. Es por esa razón que el jefe de la policía de Houston, el cubano-americano Arturo Acevedo, lleva sobre sus hombros una responsabilidad enorme: asegurar que los funerales de George Floyd transcurran apaciblemente e intentar rescatar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas policiales cuando violentos disturbios sacuden desde hace una semana a los Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Nació en La Habana, Cuba, y emigró a Estados Unidos cuando contaba 4 años de edad con su familia. Hoy dirige el Departamento de Policía de Texas, que cuenta con 1.500 elementos. A su cargo tendrá próximamente la seguridad durante el funeral de George Floyd.
La Constitución nos da la habilidad de tener nuestros derechos de poder hablar.
Este oficial asumirá quizás uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando se realicen en Houston las honras fúnebres de George Floyd, fallecido en días recientes bajo custodia policial en Minneapolis.
Tenemos gran esperanza que nuestra comunidad junto con nosotros van a mantener la paz para traer el cambio que necesitamos, no solamente en la policía, pero también en la sociedad. Hay mucha pobreza, hay muchos problemas y por favor de Dios vamos a cambiar la cosa.
Acevedo, primer hispano que dirige el Departamento de Policía de Houston, comparte el dolor de la comunidad afrodescendiente.
Mi segunda madre, mi segundo padre, mis hermanos y mi hermana de la familia González en California, me crié cerca de Los Ángeles ahí. Esa es mi familia. Tú sabes que no tenemos que ser sangre para ser familia. Y yo siempre dije que era mi mamá negra, mi mamá, mi papá negro, que en paz descanse. Tú sabes que nosotros siempre nos llevamos antes que nada como ser humano y como cubano y tenemos un gran amor para nuestra comunidad.
Cambió su foto de perfil de Twitter a una que muestra a Floyd, quien vivió en Houston hasta 1993. Imágenes que aparecen en su cuenta hablan por sí solas. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Teudy Giró y Ariane González.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a las noticias como son. Como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo, como siempre, y gracias por la sintonía. Este es el programa, sin duda, donde se analizan las noticias. Hablando de noticias, vamos a comenzar con Etexa, esa gran empresa de telecomunicaciones de Cuba, que ha hecho un llamado en las últimas horas a sus empleados a que contrarresten la campaña que está exigiendo rebajen los precios de Internet. Hay descontento en las calles de Centro Habana. Esta será la segunda página en el programa. Hoy tenemos de invitada a Luz Escobar. Ha escrito una crónica en 14 y medio en la que habla de cómo han cambiado las cosas, la rutina, las pequeñas y grandes, desde que el coronavirus llegó a la isla. Y la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos llama al orden, a la ley, tras las protestas violentas en varias ciudades por la muerte de un hombre negro durante su arresto en Minneapolis a manos de un policía blanco. Son las propuestas de hoy, Amado, acá en el programa.
Efectivamente, ya tú lo adelantabas, vamos a tener a Luz Escobar desde La Habana, autora de esta crónica sumamente interesante, porque nos va a hablar un poco de cómo ha cambiado la vida del cubano, y eso es interesante. No solamente la crisis, sino también el coronavirus ha llevado a cambiar la forma de saludarse, la forma de andar La Habana, como también se dice. Hoy lo vamos a hacer con Luz Escobar, lo repito, y con Michel Suárez, es nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Así que con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Luz Escobar. ¿Cómo se encuentra esa Habana que ha cambiado un poquito y de la que vamos a hablar más adelante?
Hola, un saludo. Ahora mismo bajo tremendo aguacero, así que bueno, con truenos y todo.
Por lo menos refresca la temperatura y no hay tanto calor.
Eso sí, el calor ya disminuye un poco.
¿Ves? No todo es malo, Luz Escobar, no todo es malo. Michel Suárez, saludos. ¿Cómo anda Madrid?
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal, José Luis? Un saludo especial para Luz Escobar en La Habana. Pues parece que las lluvias de Miami y La Habana llegaron a Madrid. Pues hemos tenido este fin de semana varias inundaciones y tormentas de granizo en la capital de España.
Bueno, ya que ambos, tanto Luz como Michel, se han dedicado a introducir el tiempo en sus respectivas ciudades, les diré que en la ciudad de Miami está el cielo soleado, por lo menos acá en la zona donde yo vivo, que vivo al norte del condado, el cielo soleado, hay tremendo sol y más que el sol, hay tremendo calor. José Luis Ramos.
Bueno, acá también donde yo vivo, que es el centro de la ciudad de Miami, hay muchísimo calor, tremendo sol, y yo creo que el agua es buena porque al menos refresca. Claro, en algunas en algunas oportunidades el agua no es tan buena porque hace sus estragos, pero vamos a dejarlo ahí.
Cuando hay exceso no es bueno.
Sí, claro, vamos a las noticias. Decía que Texas, esta empresa de telecomunicaciones de Cuba que todos conocen, ha hecho un llamado a sus empleados a que contrarresten la campaña que fue convocada durante el fin de semana en las redes sociales exigiendo una rebaja de los precios en la navegación. El monopolio cataloga la iniciativa como contrarrevolución, nada nuevo, pienso yo. Vamos a escuchar a Luz Escobar, que está en Cuba, y forma parte precisamente de la insistencia que se hace para que bajen los precios de Internet. Con la etiqueta esta de que bajen los precios de Internet, los usuarios de Texas han estado pues haciendo sus campañas también para contrarrestar, pienso yo, lo que mayoritariamente pide el pueblo cubano, porque desgraciadamente es el pueblo quien paga el acceso a la telefonía móvil, a las llamadas zonas wifi y al servicio doméstico de Nauta Hogar. Y teniendo a Luz, yo creo que, Amado, vamos con ella para que nos cuente, porque ella es una buena activista dentro de las redes sociales, insistiendo precisamente bajen los precios de Internet.
Y sobre todo, Luz, también coméntanos un poco, porque este fin de semana hubo un tuitazo y estamos hablando de por miles, decenas de miles de usuarios y de otras personas en el mundo entero pidieron que bajen los precios de Internet, Luz.
Sí, exactamente. Bueno, este mes de junio se cumple ya un año que en las redes estamos los cubanos, clientes, usuarios afectados por Etexa, exigiendo que bajen los precios de Internet con esa etiqueta. Hashtag es símbolo de número, bajen los precios de Internet. Y con esa etiqueta hemos estado un año pidiéndole a este monopolio del gobierno de Cuba que está bueno ya de abuso. O sea, el problema es que no es solamente lidiar con los altos precios, sino con su mal servicio, con que no responden las quejas. Ahora mismo, a raíz de este tuitazo que nosotros, los clientes de Texas, los que pagamos las altas tarifas de Texas, estamos exigiendo, ellos se movilizaron con toda su tropa de funcionarios y ciberclaria, como le decimos nosotros, porque bueno, hay funcionarios y hay ciberclaria, son dos cosas distintas, aunque algunos se comporten de una manera, algunos funcionarios se comporten de una manera bastante vulgar en las redes, pero ellos movilizaron a esa tropa en Internet, sobre todo en Twitter, aunque también en Facebook, para contrarrestar la campaña con datos sobre Texas, que tiene que ver con la cantidad de antenas que han puesto, la cantidad de zonas wifi, pero evadiendo el tema que estamos pidiendo nosotros, que es que bajen los precios, porque comparado con el salario que recibe un cubano y con los precios de otros países de la región, se trata de precios totalmente astronómicos, pero además difícil de costear para la mayoría de los cubanos. En este sentido, la campaña ha sido un éxito, superó el número de tweets que habíamos tenido en nuestro mejor momento, que fue el segundo sábado del mes de junio del año pasado, y realmente estamos muy contentos del alcance que ha tenido, a pesar de que con la etiqueta Cuba Informatiza, el gobierno ha tratado de opacarnos, incluso sacaron una nota anunciando supuestas novedades, nuevas tarifas que van a anunciar próximamente, pero que total en la nota que publicaron nunca concretaron de qué se trata, porque estamos hablando de precios y ellos no hablaron de precios, solamente dijeron que iban a sacar estos nuevos servicios, pero no fueron precisos a la hora de publicar esta nota, y simplemente se dio cuenta todo el mundo que se trataba de una cortina de humo para tratar de opacar la campaña.
Claro, es interesante, y digo que es interesante porque cuando el gobierno reacciona de la forma que ha reaccionado ahora últimamente con este tuitazo y con la campaña permanente que se mantiene en redes sociales para que bajen los precios de Texas, repito, cuando el gobierno cubano reacciona es porque tiene presión. El gobierno cubano, si no hay presión, no reacciona. Y eso es el mayor indicador de que lo que están haciendo ustedes dentro de Cuba realmente está dando buenos efectos desde el punto de vista de la petición. Esto es una costumbre, una vieja costumbre del gobierno cubano, cuando en Cuba y varios años atrás comenzó el movimiento de blogueros cubanos, el gobierno sacó el ciberejército que tenía, cuando incluso el desarrollo de la Internet en Cuba era prácticamente pues casi nulo, la existencia de Internet, y el gobierno cubano tenía blogueros como ejército para combatir a los blogueros cubanos. Ya los blogs como tal ya no son tan populares, ahora ya las redes sociales han sustituido todo eso, y el gobierno cubano ahora se prepara a través de Texas y lo hace. Ahora tiene a estos ciberclarias, como le llama Luz Escobar, estos ciberetexas, como le quieran llamar, que es lo que salen es a defender a Texas y a criticar y a calificar siempre mercenarios, siempre esa palabra al servicio del imperialismo, mercenarios, etcétera. Todo el que protesta y pide algo dentro de Cuba resulta que es un mercenario. Y esto lo vimos muy bien, y con esto le paso a José Luis y a Michel, y esto lo vimos muy bien como el gobierno siempre prepara en todos los sectores, los blogueros, ahora a defender a Texas. Cuando comenzó a desarrollarse el nombre, el concepto de sociedad civil, el gobierno cubano inmediatamente crea su propia sociedad civil y la usó muy bien en época del presidente Barack Obama. Incluso cuando el presidente Barack Obama va a Cuba, que da el discurso en el Gran Teatro de La Habana, esa llamada sociedad civil del gobierno cubano salió después ante la televisión a desmontar el discurso de Barack Obama. Lo hizo también en la cumbre de Panamá, lo hizo en la cumbre de Perú. O sea, ellos se montan en los carros de la modernidad, y cuando era bloguero, pues tenían su ejército de bloguero. Ahora la gente pide Texas, salen los ciberclarias, como le dice Luz, y cuando es sociedad civil, pues ellos crean su sociedad civil. Es decir, siempre están a la defensiva, y una defensiva que ataca generalmente.
Yo insisto en que hay que siempre recordar, ETEX es la única compañía encargada de las telecomunicaciones en Cuba. Es decir, de que el control es absoluto. Por lo tanto, se convierte, como yo digo, en una especie de Banco Nacional de Cuba. Si uno se pone a buscar los millones de dólares que anualmente se busca el gobierno cubano a través de las recargas, porque las recargas llegan desde afuera. Hay un problema de precios alejados del salario y de la vida real del cubano, y el cubano necesita un teléfono. ¿Por qué no? Como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero, repito, depende de una recarga, depende de tener solvencia, de tener posibilidad de salario real. Los servicios, ahí está Luz, lo puede decir, incompetente. Y por cierto, antes de escuchar a Michelle, leí ayer, creo que fue ayer, uno de los cinco respondía en medio de esta campaña diciendo de que nada, las ganancias de Texas pues se invierten en la leche de los niños. Dígame usted, Michelle Suárez.
Bueno, esa es la primera distorsión, ¿no?, de la economía cubana, si es que eso fuera verdad, porque hay que recordar que la leche llega hasta los 7 años y que luego, bueno, sálvese quien pueda. Es decir, que cuánto dinero, bueno, me gustaría que pusieran el dato, ¿no?, que cuánto dinero de las recargas en el extranjero, de esos millones que mencionaba José Luis, terminan en la leche en polvo o en la leche que se le da a los niños en general. Porque una cosa en una economía normal no tendría nada que ver con la otra. Las lecherías deberían ser capaces de ser productivas y de tener precios asequibles a la población, y la telefonía, por otra parte, igualmente. Y es que el problema de Texas probablemente sea único en el mundo. Este caso de... No sé si el único monopolio. Imagino que haya otros monopolios estatales. Todos funcionan mal. Esa es la gran experiencia en toda Europa, donde ha habido monopolios estatales de telecomunicaciones. Todos tienen burocracia y han prestado un pésimo servicio, como era Telefónica antes en España. Pero pongamos de ejemplo Burundi, en África. A propósito, en África mucha gente no tiene ni siquiera electricidad, pero tiene un teléfono móvil. Y las diferentes organizaciones internacionales mencionan a África como una de las zonas más desarrolladas del mundo, de las que más crecen, quiero decir, de las que más crecen año tras año en la penetración de la telefonía móvil. Y esto está en consonancia con las economías de esos países, que son pobres. No me imagino a ninguna empresa telefónica de Burundi teniendo que funcionar con los precios de Londres, por ejemplo, o con la ayuda que llega de Londres, con las remesas, con las recargas desde el exterior, o cobrando en una moneda distinta a la que se le paga a los empleados. Entonces este es el problema, ¿no? Que Texas debería tener unos precios acordes a la realidad cubana y no de modo inflado o artificial, como muchas otras aristas de la economía nacional que no tienen absolutamente nada que ver con el Producto Interno Bruto cubano ni con la renta per cápita de los cubanos de manera general.
Muy bien.
Hay desconcierto en las calles de Centro Habana, así lo ha escrito la colega Luz Escobar, gracias por estar con nosotros. Y sencillamente ella dice, no se ven desde hace mucho tiempo, se saludan primero de una acera a otra, pero luego terminan avanzando uno hacia el otro. Guardando la distancia, dos amigos se saludan chocando los codos y sin quitarse las mascarillas de rostro conversan unos minutos bajo el sol de la calle San Lázaro. No se abrazan ni se besan, al despedirse vuelven a chocar los codos. El resto, bueno, nos lo cuenta Luz.
Sí, exactamente, en un paseo que di ya por la zona esta de Centro Habana, Cayo Hueso, he podido recoger algunos testimonios de familias, de jóvenes que están viviendo la pandemia en barrios como estos con mucha, o sea, con una alta densidad poblacional y donde la cuarentena como que no ha sido obligatoria, bueno, ya sabemos que no es una orientación directa, pero sí están llamando al quédate en casa, pero no se nota tanto en estos barrios tan populosos como por ejemplo aquí en Novedado o en Playa Miramar. Caminar por Centro Habana es ver igual las calles llenas de personas con nasobuco, algunos cumpliendo con las medidas de distanciamiento entre ellos y esta costumbre que ahora han tenido muchos de saludarse tocando los codos o los pies, y por ejemplo para tocar el botón de un elevador también se hace con el codo para, bueno, evitar llevarse el virus a casa, ¿no? Pero, por ejemplo, encontré también testimonios de algunas familias que han tenido que pasar estos meses, estas semanas, que se han hecho bastante largas, en reducidos apartamentos con muchos problemas de construcción, o sea, apartamentos viejos, destruidos, en un hacinamiento de una familia, por ejemplo, que hay dos abuelos, tres tías, cuatro primos, dos niños chiquitos, una adolescente, donde se hace súper difícil convivir en medio de, además, un total desabastecimiento y en medio de la crisis que hay a la hora de conseguir alimentos, que es lo básico, porque cuando tú tienes que estar en tu casa, se ve cuando, por ejemplo, cuando hay un ciclón, que lo primero que tú haces es ir a buscar comida, cuando tú tienes que estar en tu casa por una larga temporada, sobre todo si tienes niños, es obvio que tienes que tener una base de pan, galletas, mantequilla, mayonesa, pollo, arroz, frijoles, verduras, frutas, pero bueno, es algo que totalmente se ha vuelto un lujo en la actualidad, y por ejemplo, hábitos alimenticios del cubano que tiene que ver con comer lo que ellos llaman proteína, que al final se trata de un poco de carne, porque proteína tienen los frijoles, las lentejas, pero bueno, el lenguaje del cubano es ese, la proteína ha desaparecido en uno de los dos platos, por ejemplo, en el almuerzo, donde antes te comías un arroz, unos frijoles, unos huevos y una vianda, ahora te estás comiendo simplemente un plato de arroz con lentejas, un plato de arroz con frijoles, porque la proteína hay que dejarla para... Claro. Uno de los dos momentos del día, porque no alcanza, si te pones a meter almuerzo y comida para una gran familia, sencillamente no das abasto.
Claro, y sobre todo, añado algo que dice el artículo, le paso ya a Michelle, como dice, se diferencia también las clases sociales, o por lo menos los niveles adquisitivos. Los que tienen remesas, esa gente vive un poquitico mejor, incluso encargan la comida. El que no tiene remesas no tiene a quien encargársela, y eso se ve también, por lo menos lo muestra Luz Escobar en este artículo, la diferencia entre muchas familias cubanas por el nivel económico.
La situación económica, que no solo el artículo refleja la realidad esta de Centro Habana, pero esto está desde el Cabo de San Antonio a la punta de Maipí. Michelle.
No, y que esa es la realidad que demuestra que Cuba actualmente tiene lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo, porque ni siquiera tiene los resortes con los que cuenta el capitalismo, civilizado y desarrollado del mundo para atender las necesidades de quienes no pueden llegar a determinados estándares, ¿no? A personas que por sus propias características, o porque no tienen trabajo, o porque están enfermas, o cualquier otra situación, pueden contar con la ayuda del Estado. Las cifras que se han dado hoy, vuelven a poner el foco sobre la posibilidad de un rebrote. Creo que hay excesiva confianza en nuestro país sobre este tema. Ahí está el caso de Irán, que es considerado el primer país del mundo que dio por iniciada la llamada desescalada y ha tenido que regresar al confinamiento porque la situación se ha desbordado nuevamente. También Corea del Sur, ahora mismo en Portugal, que es uno de los países que mejor situación tenía en Europa, hay más positivos diarios que en España, que ya ha vuelto a una situación en la que hay unos pocos casos positivos cada día y cero muertos. Entonces, lo que nos indica que aunque los epidemiólogos, los virólogos están diciendo que el virus que hay ahora mismo en la calle no es el mismo y que ha perdido intensidad, ha perdido letalidad, no hay que confiarse porque los sistemas de salud de ningún país del mundo, mucho menos el cubano, están preparados para un rebrote masivo de esta enfermedad.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos ha llamado a que se aplicaran la ley y el orden y ha culpado a agitadores por la sexta noche consecutiva de protestas violentas desatadas por las denuncias de racismo, brutalidad policial contra afroamericanos. Y la Casa Blanca, repito, está al tanto de lo que está sucediendo en casi todas las ciudades de Estados Unidos, estas protestas, estos disturbios, que surgen en momentos en que el país comienza a reanudar la actividad económica con esta situación de protestas que se tornan pacíficas, pero también violenta en muchas partes del país. ¿Qué pasó? Un hombre negro, George Floyd, durante su arresto en Minneapolis el pasado lunes por parte de un oficial de la policía de raza blanca, pues terminó muerto. Todos hemos visto el video que ha sido difundido a través de las redes sociales, de los canales de televisión, y me imagino, no sé tú, Amado, qué pienses, que allá en La Habana lo habrán pasado y que Luz Escobar también pudiera tener pues su opinión al respecto de todo esto.
Claro, el hecho es que ha provocado la protesta porque se ve de esta manera fría en que este policía le pone la rodilla en el cuello a Floyd, al ciudadano de la raza negra, porque lo estaba deteniendo. La detención se produce por un billete falso que dio en un lugar para comprar algo, comprar cigarrillos, tengo entendido. Y entonces el hombre negro, Floyd, le decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Y el policía hizo caso omiso a las súplicas de este hombre, le mantuvo durante 8 minutos la rodilla puesta en el cuello y al final murió la persona. Por eso son las protestas. ¿Cómo lo ve Cuba y cómo está reaccionando el gobierno cubano? Luz Escobar.
Bueno, desde que siempre ocurre algún hecho así que moviliza a los norteamericanos a las calles, el gobierno de Cuba moviliza también su aparato de manipulación a la hora de dar las noticias. Es obvio que han presentado estas protestas como protestas antisistema, en las cuales quieren derrocar a Donald Trump de la Casa Blanca. Sin embargo, cuando seguimos estas noticias en las redes sociales, estamos viendo de una denuncia que tiene que ver con un racismo que sí ellos han denunciado como estructural y que han estado en sus etiquetas, en las redes sociales, exigiendo que se revise en lo que tiene que ver con la sociedad norteamericana. Pero en Cuba ya sabemos que siempre nos quieren pintar el panorama de los Estados Unidos como un país donde no hay libertades, donde todos los marginados que tienen que ver con las minorías de una sociedad están totalmente invisibilizados, opacados, y eso es un balance difícil de percibir desde aquí a raíz de las manipulaciones. Lo que sí he podido ver en las redes que muchos cubanos del exilio y de Cuba se han manifestado de una manera bastante sincera, cada uno desde su punto de vista, y ha generado un debate que a mí me encanta que se dé. Lo que pasa es que muchísimas de las personas que hoy desde Cuba, personas que están de cierto punto de vista del lado de la oficialidad, han condenado este hecho, son los mismos que tienen los ojos cerrados para la represión policial que desgraciadamente vivimos muchos cubanos todos los días.
Claro, claro. Ahí me quedan 2 minutos o nos quedan 2 minutos de programa, se los dejo a Michelle para que resuma, pero lo importante y lo positivo de todo esto, qué bueno que en un país como este pueda darse una discusión, pueda darse un debate, que pueda, ese policía hoy por hoy está preso, lo botaron de la policía y la fiscalía lo tiene preso, acusado hasta ahora de homicidio en tercer grado, es decir, va a la cárcel, por lo menos irá a juicio y la probabilidad de que vaya a la cárcel es grande. O sea, el policía preso y los otros que lo estaban mirando por no hacer nada, los botaron deshonrosamente del cuerpo policial. Habría que preguntarse si esas cosas pasan en un país como Cuba, si hay derecho a esa protesta. Contigo.
Lo otro importante, decirle a los oyentes en Cuba, la Constitución de Estados Unidos permite la protesta, claro. Protesta pacífica, no con violencia, no se protesta destruyendo. Michelle.
Sí, tiene que haber justicia en este caso, con todas las garantías que tiene el sistema judicial norteamericano para todo el mundo y en los diferentes niveles de apelación que tiene ese sistema para blancos, negros y de todos los colores. Y es cierto que en Estados Unidos hay un problema de racismo, un problema grave y serio, como también lo hay en Cuba, aunque mucha gente quiera mirar para otro lado, y que en Estados Unidos incluso hay más leyes que protegen los derechos de los negros que las que hay en Cuba. Así que los que critican solamente a la policía de Estados Unidos y no a lo que hacen las hordas represivas en las calles de Cuba, deberían tener en cuenta la legislación de Estados Unidos y cómo protege a todas las personas en relación con la que existe en Cuba. Ahora, creo que también todos estamos en el deber de pedir justicia para el caso Floyd, pero al mismo tiempo condenar la violencia de los manifestantes, porque es una cosa inaudita, ¿no?, que ante un hecho violento, un hecho grave que ha sucedido, se le responda con violencia, con saqueos, con robos en tiendas. ¿Qué tiene eso que ver con la protesta pacífica o con pedir justicia para un caso de un asesinato?
Pero generalmente los que protestan de manera violenta y los que vandalizan no son la gran mayoría que sale a protestar pacíficamente, y eso lo han dicho varios líderes de la comunidad negra.
Hay grupos infiltrados
en Estados Unidos. Que eso
hay gente que se mete ahí, gente infiltrada.
Generalmente,
no nos queda tiempo.
Sí, generalmente sí, no nos queda tiempo. Así que,
gracias,
José Luis.
Luz Escobar. Gracias, Michelle Suárez. La pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, con la llegada del coronavirus en Cuba se han limitado sin duda mucho más las actividades de los llamados cuentapropistas. ¿Cuáles han sido las alternativas de este sector no estatal? El invitado ahora está en La Habana.
Efectivamente, y me refiero a Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita es joven sociólogo, economista, ha desarrollado pues muchísimo la asesoría a los cuentapropistas, la asesoría a los emprendedores cubanos, que muchos de ellos, para moverse bien y tratar de sobre todo lidiar con los impuestos y con todas estas cosas, necesitan asesoría. Ángel Rodríguez Pita, repito, es una de las personas que se ha conocido muy bien cómo funciona dentro de Cuba todo el cuentapropismo. Le damos la bienvenida y lo tenemos con nosotros vía telefónica desde La Habana. Gracias por acompañarnos, Ángel.
Muy buenas tardes, Amado.
Ángel, sin duda, como yo decía en la introducción de este segmento, nadie se ha librado, hablando de Cuba y del resto del mundo, ¿no?, de las consecuencias de la llamada COVID-19. Pero quisiéramos escucharte cuál es, pudiéramos decir, la realidad del cuentapropista cubano en medio de esta pandemia. Se han limitado mucho más las actividades en el trabajo que lo que tenían hasta ahora, ¿verdad?
Sí, indudablemente ha ocurrido una limitación y se han adaptado algunos emprendedores a esta nueva circunstancia. Emprendedores que ahora mismo están realizando servicios a domicilio, y esos son los que se espera sobrevivan, vamos a decirlo así, a esta crisis económica que va más allá de lo que puede hacer el coronavirus. Es una crisis económica que iba a padecer la economía cubana en este año. Lo que sencillamente ha ocurrido es un agravamiento de estas circunstancias por la escasez de productos y una reforma tributaria que no ha ocurrido en el último tiempo.
Ángel, te pregunto, porque es difícil, no sé si tú tienes la respuesta, es difícil. Si yo te preguntara en los últimos 6 meses, por ejemplo, en el último año, ¿cuáles han sido los golpes más fuertes que ha recibido el cuentapropismo dentro de Cuba? ¿Las medidas restrictivas de la actual administración de Donald Trump, la falta de recursos dentro de Cuba, la falta de un mercado mayorista que aunque el gobierno lo promete no logra pues hacer? ¿Cuál ha sido, digamos, la depauperación o el golpe más duro, si es uno, que han recibido los cuentapropistas en el último año.
Sí, si bien ha impactado sobre ello las políticas de Estados Unidos, la política de Donald Trump, realmente lo que más ha incidido sobre el sector privado en Cuba, sobre los cuentapropistas específicamente, es el régimen fiscal, que debería ser regresivo. En cambio, sucede que es progresivo y eso no orienta el crecimiento económico, al contrario, sino que desestimula el crecimiento del sector, y esto tiene una consecuencia también para el sector público. Claro está, porque no le permite captar recursos y frena el desarrollo económico hasta el propio sector público. En este caso, hablamos del sector público, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales. En este sentido, sí se frena el desarrollo del propio Estado, es decir, las medidas que toma el Estado desde el punto de vista fiscal frenan no solo al sector privado, sino que frenan también al sector público, y esto indudablemente ha sido el mayor impacto que han tenido los cuentapropistas por parte de las autoridades cubanas.
Ángel, tú decías de que se han adaptado los emprendedores a esta nueva realidad, como le dicen, ¿no?, a la pandemia, pero no es solo en Cuba, sino también en el resto del mundo, vemos como empresas privadas pues han tenido que reinventarse, al menos por un tiempo. Regresando a esa pregunta, estás en La Habana, ¿qué sucede en el resto del país? ¿Cómo lo describes? ¿Qué conoces? ¿Cómo se van adaptando o se han adaptado a esa nueva realidad?
Sí, la capacidad de adaptación de los emprendedores a nivel mundial es destacable. Hay que decir que los emprendedores trabajan sobre las necesidades sociales y por eso tienen una rápida adaptación al entorno o adaptabilidad al entorno. Eso sería el primer criterio que hay que decir. Ahora, en las regiones, por ejemplo, orientales, sabemos que hay restaurantes que producen ofertas ya no solo de alto poder adquisitivo, sino que también produce para las personas que tienen menos poder adquisitivo, para los sectores más vulnerables. Y ahí también entonces observamos algo que es la práctica de la economía social y solidaria entre esos emprendedores. Podemos decir que eso está sucediendo ahora mismo y que se están creando redes de colaboración hasta para ofrecer servicios de mensajería. Es decir, ya no solo estamos hablando del trabajo o la venta de productos gastronómicos a domicilio, sino de mensajería, paquetería dentro de la isla. Es decir, el envío de paquetes hacia provincias orientales y desde provincias orientales hacia La Habana. Eso ya está sucediendo. Podemos decir que se está estructurando de esa manera la economía cubana y que no han dejado de parar de producir en ningún momento esos cuentapropistas. También así podemos hablar de las cooperativas que también lo están haciendo. En este momento ninguna prácticamente ha paralizado sus actividades. El sector privado se mantiene a la cabeza, mientras que el sector público indudablemente ha paralizado sus actividades durante esta etapa.
Pero no parece la imagen desde el punto de vista de desarrollo. No vemos al gobierno preocupado por el apoyo al sector privado, a los emprendedores. Vemos a un gobierno que sigue insistiendo en el sector público, a pesar de que no es productivo y que realmente no está dando al traste con las necesidades de la gente, del pueblo como tal. Y ese poco apoyo desde afuera, lo que uno nota, Ángel, es que se pasa mucho trabajo, dicho en buen cubano, para ser un emprendedor, un cuentapropista. No sé si es la percepción que tú tienes también dentro de Cuba.
Sí, sí, indudablemente. Ser emprendedor en Cuba es decir, una persona que le interesa realmente tener un compromiso social, pero que indudablemente se ve muy maniatada desde el punto de vista jurídico, podemos decir que es vulnerable. Y sería una explicación muy larga. Pero hay un tema que es necesario hablarlo. Es decir, se depende mucho de un cambio de mentalidad de los funcionarios intermedios. Y en esto incide mucho la prensa que sabemos que está en manos del Partido Comunista de Cuba y que incide notablemente y que tiene una característica muy conservadora y percibe, al menos se observa así, una dicotomía entre los lineamientos del Partido Comunista y las políticas públicas. ¿Sí? Se observa en la prensa como una crítica constante hacia los trabajadores por cuenta propia y trata de satanizarlo. Eso está afectando muchísimo al sector, porque si bien existen personas que poseen una licencia para el ejercicio de trabajo por cuenta propia y no son emprendedores, no tienen una capacidad emprendedora, más bien lo que hacen es obstaculizar al sector, a veces realmente acaparan, porque alguien me preguntaba hace unos días, bueno, y esas personas que compran en el mercado minorista para después revender, digo, sí, eso se hace en todos los países del mundo, también la gente compra en el mercado minorista y luego revende, pero el tema está en el concepto, porque el que compra en el mercado minorista para luego revender no obstaculiza tampoco lo que existe en el mercado minorista. Pero hay personas que no son emprendedoras y lo que pretenden también es obstaculizar eso. Pero esto sucede porque no hay una cultura del emprendimiento en Cuba, no está formada una cultura del emprendimiento y se trabaja sobre las necesidades sociales, las necesidades más básicas. Y hay otros emprendedores que sí les interesa, vamos a decir, fomentar esa cultura, promover el desarrollo económico, tienen un compromiso social y buscan realmente satisfacer las necesidades de la población, que es la diferencia con esos otros que acaparan y dejan sin nada al resto de los ciudadanos, que lo que buscan es más bien crear nuevas necesidades a la sociedad. Es un término muy discutible porque desde el punto de vista económico hay que estar claro de que existe el mercado minorista y que los dos tienen acceso, pero está ahí hay un tema ético, pero que indudablemente depende mucho de las soluciones que ofrezca el gobierno cubano al sector en la medida en la cual se oriente un marco jurídico para la satisfacción de este sector.
Claro. Ángel, hace poco estuve leyendo un artículo sobre los emprendedores cubanos, o en realidad el cuentapropismo, ¿no? Y hablaba, daba un estimado de alrededor de al menos unos 130 o 139 mil personas, o en este caso cuentapropistas, que habían entregado temporalmente sus licencias de manera voluntaria, por llamarla de alguna manera. Estas personas, ¿cómo ahora hacen para vivir? ¿Entregan sus licencias, pero se pueden incorporar al sector estatal?
No, no les da la posibilidad. Ahora mismo no hay ofertas de empleo, hay que decirlo de esa manera. Son personas que lo que presentan es la suspensión temporal de sus actividades según la resolución o el decreto ley 113 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que regula la actividad de trabajo por cuenta propia. Y hay que hacer énfasis en esto, porque lo que se está manifestando por parte del gobierno cubano es la suspensión de las actividades de manera temporal hasta 3 meses, según está establecido en este decreto ley 113 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero jamás se ha tomado las resoluciones referentes a situaciones epidemiológicas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia que brinda el Ministerio de Finanzas y Precios, que plantea no solo la suspensión, sino que el Estado debe retribuir a esos trabajadores por cuenta propia y hacerle frente a la situación. Y esto jamás el gobierno cubano lo ha tomado en cuenta, quiere decir que el gobierno cubano no toma en cuenta sus propias resoluciones ante este tipo de circunstancias. Porque realmente, si están hechas un grupo de resoluciones para situaciones epidemiológicas, bueno, habría que comenzar a tomarlas desde el primer día. Sin embargo, lo que se hizo fue la suspensión de las actividades. ¿Y esto qué garantiza para el gobierno cubano? Que se mantengan los emprendedores pagando los impuestos de la seguridad social. Es decir, es algo contradictorio, pero ¿cómo van a pagar impuestos de seguridad social si no tienen ingresos? Ah, bueno, pero realmente es barbárico lo que vemos aquí. Y hay que decir otro tema muy interesante, que es que los cuentapropistas pagan ingresos, los impuestos que pagan es sobre los ingresos, es decir, no pagan impuestos sobre las utilidades, que es la ganancia. Entonces es barbárico, porque si usted tiene un ingreso de 2.000 pesos y a usted le aplica una tasa porcentual, por supuesto usted se va a ver limitado. Ah, si usted se lo aplica sobre sus utilidades, eso le da un margen de crecimiento económico y de holgura, como sucede en todos los países del mundo. Cuba es el único país que cobra los impuestos sobre los ingresos personales y no sobre las utilidades.
Bueno, no tenemos tiempo para más, Ángel, pero también no se puede olvidar uno, que en Cuba el enriquecimiento está penado por la ley. O sea, que cuentapropista, el emprendedor que gana, se enriquece para poder reinvertir, crecer en su negocio, eso es visto como algo ilegal por parte del gobierno cubano. Quizás de ahí se pueda justificar que se gane o que se pague impuestos por los ingresos y no realmente por las ganancias, ¿no? Que no se puede deducir ningún gasto, por muchos gastos que usted tenga en su negocio. Ángel Rodríguez Pita, un placer haberte tenido estos minutos acá en el programa. Te invitaremos más adelante, porque este tema de los cuentapropistas es el futuro de Cuba y parece que el gobierno no está apostando a ellos. Gracias, Ángel Rodríguez Pita.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, ahora vamos a hablar de Venezuela. ¿Y por qué? Porque teníamos pendiente, pues, ir resumiendo lo que adelantábamos con el invitado que ya tenemos en línea telefónica.
aquellos cinco buques.
Nos referimos, José Luis, a Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, alguien que se ha mantenido muy informado sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre todo con la gasolina en las últimas horas.
Y también, Amado, con esos cinco buques procedentes de Irán que transportaron esa gasolina, creo que fue alrededor de 1,5 millones de barriles, y está ya con nosotros Horacio Medina para decirnos si fue así realmente, y que, bueno, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿seguirá este tráfico de gasolina legal entre Irán y Caracas? Bienvenido, Horacio.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amado? ¿Cómo estás, José Luis? Un placer estar de nuevo en el programa de ustedes.
Bueno, te preguntaba, ¿tú crees que va? Ya vimos los cinco buques estos con con gasolina entrando a Venezuela. ¿Seguirá esto desde Irán? ¿Continuarán trayendo el combustible este que necesita Nicolás Maduro?
Bueno, vamos a recapitular un poco. Sí, ciertamente ha sido todo un evento noticioso que ha borrado todas las demás penurias que hay en Venezuela. Esto de la celebración, además, tomándolo como una victoria sobre los escombros de una de las industrias más importantes en el mundo en el año 99 y hoy definitivamente totalmente colapsada. Pues bien, sí, ciertamente llegaron cinco buques. Yo quiero aclarar que uno de ellos traía un componente diferente a gasolina, un componente medio que se denomina, es un nombre muy feo, pero es alquilato. El alquilato es un subproducto que viene de las plantas de alquilación y tiene alrededor de 100 octanos. Eso se usa para mezclarlo. Y el deliberado propósito en este caso de traer eso es con esos alquilatos mezclarlo con un producto que tienen en la refinería del Palito, en el centro del país, concretamente que produce solamente nafta. Y al mezclar una nafta que tiene alrededor de 80 octanos con ese producto de 100, en la proporción adecuada, pues obtiene gasolina de 89 o 91 octanos. Eso es uno de los barcos, ¿no?, que se llamaba Petunia. Los demás trajeron gasolina. Y también, así como eso, ya hay un barco, el Carlota C, si no me falla la memoria, porque hay tantos nombres que ya uno se confunde, que ya salió rumbo a Cuba con 250 mil barriles de esa gasolina iraní que llegó. O sea, la descargamos aquí y la cargamos para allá, tal como estaba previsto. No hay ninguna sorpresa. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata es de pensar que en la base continua de lo que se quiere hacer, la distribución de la gasolina en el país va a depender absolutamente de la gasolina importada. No sé si necesariamente tenga que ser iraní, habrá que ver si hay otro que quiera tomar el riesgo que eso significa, y de las nuevas sanciones que los Estados Unidos han aplicado, que ha llevado a varios de esos barcos iraníes a perder el abanderamiento que tenían en Panamá. Hoy, muy temprano para nosotros, el ministro de Relaciones Exteriores, pues mejor dicho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, a través de su portavoz, dijo que ellos pensaban seguir enviando gasolina a Venezuela y que próximamente iban a enviar dos nuevos barcos. Eso es un trayecto bastante largo y a la larga, vale la redundancia, le va a salir bastante costoso al régimen de Venezuela, porque el flete que se paga y el paso por el canal de Suez y todas estas cosas pues suelen ser bastante costosos, ¿no? Pero tampoco les importa mucho, y definitivamente es algo que están dispuestos a seguir haciendo. Y para rematarte, para redondearte la idea, te puedo decir que, bueno, a partir de hoy también entró en vigencia lo que ellos llaman un nuevo esquema de precios, donde hay unas estaciones de servicio, 200 estaciones de servicio seleccionadas con aquellas que están en perfecto funcionamiento y asignadas a empresarios, entre comillas, privados, para que la vendan al precio internacional, que es más o menos 0.50 centavos de dólar por litro, viene siendo más o menos unos 60 y pico si uno lo calcula en galón acá en los Estados Unidos, que es un precio internacional razonable, diríamos. Pero también entonces están otras estaciones de servicio, 1.300 estaciones de servicio, que la van a vender a 5 centavos, o sea, aproximadamente a unos 5.000 bolívares el litro. Eso tiene un subsidio y solamente va a ser para aquellos que presenten algo que se llama el carnet de la patria.
Los fieles tendrán derecho al subsidio de 5 centavos.
Entonces es obvio que todos sabemos lo que va a pasar, Y diciéndolo muy irónicamente, yo entiendo que estos señores que tienen las 200 estaciones de servicio van a importar la gasolina de las estaciones de servicio que están subsidiadas y entonces las van a vender a precio libre a aquellos que lo puedan pagar, ¿no? Que van a ser aquellos venezolanos con fe, es decir, con familiares en el exterior.
¿Cómo nos pasó a nosotros?
Sí, como sí, le pasa a los cubanos, que con fe también, esa frase sí, viene de acá.
Exacto, sí, bueno, fíjate, todo se entremezcla, ¿no?
Claro. Entonces, quiero hacerte una pregunta, perdóname que te interrumpa, Horacio, pero quiero hacerte una pregunta que yo creo que a los cubanos le tiene que interesar muchísimo. Tú dijiste que uno de esos barcos descargó y ya otro barco cargó y salió hacia Cuba. A mí siempre me llama la atención, Jorge Piñón también lo siempre estaban siguiendo, los barcos con el crudo venezolano que iban hacia Cienfuegos, que tenía la capacidad de refinar el petróleo venezolano y la gasolina, o sea, el flete es mucho más cerca, todo es más cerca, y el Cienfuegos puede refinar gasolina, el petróleo y sacar gasolina. ¿Qué ha pasado con eso, con esa operación? Que era, me imagino que es menos costoso que traer un barco de gasolina y comprarlo directamente en Irán.
Claro, pero allí sucede lo siguiente, que hasta hace muy poco tiempo, para la refinería de Cienfuegos, se venían garantizando, aún a pesar de toda la escasez y la caída de la producción en Venezuela, se le garantizaban los 60.000 barriles que necesitaban para la operación. 60.000 barriles de un crudo de 28 grados API, de una calidad extraordinaria, es quizás el mejor crudo que producía Venezuela. Pero esa producción se ha caído dramáticamente y Venezuela necesita, para la producción de la faja, usar diluente. Y entonces hay un volumen de esa producción que la necesitan para hacer las mezclas y producir el crudo que se llama Merey 16. Entonces no tenían suficiente para seguir enviando el crudo y suficiente para Cuba y suficiente para las mezclas. Entonces redujeron los envíos a Cuba. Y de hecho, habían dos barcos, que el Sandino y el Petión, que constantemente, como... Así lo podemos ilustrar como un serrucho, uno va y el otro viene, uno va y el otro viene, entre Puerto La Cruz y Cienfuegos, y llevaban los barriles que necesitaba la refinería. Ahora quedó uno solo, el Sandino, porque el Petión lo dedicaron a cargar Full Oil, que también está yendo a Cuba, sí está yendo Full Oil. Entonces, hoy en día, entre el Full Oil, entre ese poco crudo que se puede enviar a la refinería de Cienfuegos, Y la gasolina, estamos hablando de unos 30, 35 mil barriles diarios entre la sumatoria que se está enviando a Cuba. Entonces hay, por supuesto, una merma importante en lo que es el envío a la refinería, por lo tanto la carga de la refinería es menor, la producción de gasolina es menor y no hay otra alternativa sino enviar gasolina ya manufacturada, que es la que Venezuela recibe, porque ya en Venezuela tampoco se manufactura gasolina.
Increíble.
Horacio, Irán es el único país que podía suministrarle, como hemos visto, gasolina en medio de esta crisis que está enfrentando Venezuela, Nicolás Maduro, que por cierto, tengo entendido, y tú me corriges, que también es un artículo muy racionado allá en Irán, ¿no?
Sí, en Irán, de hecho, hace un par de años, ¿verdad? Y además hay otra cosa importante, Irán producía 6 millones de barriles en un momento determinado. Luego de las sanciones del 2016, ellos estaban en ese momento produciendo 3.5 millones, una recuperación importante luego que las sanciones se habían, relajado un poco, ¿no? Pero cuando se volvieron a apretar las sanciones, la producción hoy de Irán es de 2 millones de barriles. Entonces su producción de gasolina se ha reducido de una manera importante y entonces eso también para mí es otro asunto que hay que considerar. ¿Por cuánto tiempo pueden seguir enviando de manera constante un millón y medio de barriles al mes, que son alrededor de 50.000 barriles diarios, cuando el consumo nacional en Venezuela, ahora en medio de la pandemia, está más o menos en ese límite? Pero cuando se empiece a relajar, cuando se empiece a flexibilizar, pues obviamente va a aumentar de nuevo el consumo. Y entonces ni siquiera, o sea, eso va a alcanzar. Tendría que necesariamente producirse gasolina en el país, lo cual, a mi modo de ver las cosas, no está planteado para el corto plazo. Entonces, yo creo que la situación es bien complicada. Tendrán que tratar de ver si pueden conseguir algo ya. En India no les está siendo posible. A través de Repsol se les ha complicado mucho, también a través de Rosneft. Entonces, pareciera que, bueno, tendrán que buscarlo a través de Irán o comprarlo en otro lado a través de Irán y que Irán asuma el riesgo de traerlo en sus tanqueros. Pero lo lo terrible para estos pueblos, tanto para el cubano como para el venezolano, es que estarán dependiendo de las importaciones y de cuán seguido, cuán sistemática sea la entrega internacional de la gasolina para que puedan medianamente, en medio de lo que todavía va a continuar siendo, que es la escasez, pues ir bandeándose, ¿no? O sea, es terrible, pero esa es la realidad.
Ahora si nos queda, creo que un minuto, me dicen de la cabina, te pregunto, ¿esto no es algo coyuntural en Venezuela? ¿Es que ya la PDVSA no puede refinar gasolina, PDVSA no está en condiciones? O sea, ¿no es algo coyuntural por una rotura, por un problema, repito, de momento, sino es algo ya que llegó para quedarse la no producción de Venezuela, la poca producción?
La única alternativa que tiene Venezuela de volver a producir gasolina es cambiando el modelo político de conducción. En ese momento, y aplicando lo que debe aplicarse, haciendo lo que debe hacerse, y pudiendo contar con el apoyo indudable que tendríamos de circo, sería posible recuperarlo. En el corto plazo, en Venezuela eso no es posible porque es un problema estructural, no es un problema coyuntural.
Ya. Creo que no tenemos tiempo para más, José Luis.
Yo creo que no. Como siempre, Horacio, muchísimas gracias. Horacio Medina, un gran amigo, gerente de PDVSA.
Programa.
Claro, no. Y además, hay que hacer estos programas para informar, porque es que las crisis se dan la mano. La de Cuba y la de Venezuela se dan la mano. Increíble.
Claro que sí. Bueno, regresamos, si Dios quiere, mañana, como siempre, a la misma hora. Hasta entonces.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor. No, si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reducen la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés. Lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.